Y continuamos en el mediodía de COPE Ciudad Real de este martes, es 7 de enero, y como siempre a esta hora, pues dedicamos unos minutos a hablar del mundo veterinario, siempre de la mano del Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real, que por cierto este año está de enhorabuena, cumple 120 años, casi nada. Hoy vamos a hablar con el veterinario Manuel Fernández, al que ya tengo al teléfono y ya le saludo. Hola Manuel, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, Manuel, hoy vamos a hablar de la problemática de la tuberculosis en rumiantes. Lo primero, eso sí, quiero que me enmarques la enfermedad, vamos a hablar un poquito de ella.
Bueno, pues la tuberculosis es una enfermedad muy muy conocida a nivel de toda la población y que afecta pues a los animales, a los rumiantes fundamentalmente, pero que también puede ser transmitida a las personas. Por eso se trata de una zoonosis, y de ahí su importancia, que tiene importancia a nivel de salud pública y a nivel de sanidad animal. Es una enfermedad que se transmite...
Eso es lo que quería detenerme. ¿Cómo se puede transmitir?
Pues se transmite, las vías de transmisión son las vías respiratorias fundamentalmente. Se transmite a través de las pequeñas gotitas que emiten los animales o las personas. Al toser o al respirar con esas pequeñas gotitas, pues se puede transmitir. Y también otra vía de transmisión es la vía digestiva, a través de la ingesta de material contaminado, como puede ser leche o cualquier otro material, agua, en fin, cualquier material que esté infectado, pues puede ser una vía de transmisión. Uh-huh. Es precisamente esta la que afecta mucho pues a los animales en general, y sobre todo en el ciclo salvaje. Digamos, en la enfermedad se da no solamente en los rumiantes domésticos, sino que se da también en rumiantes salvajes, como pueden ser el ciervo, el gamo, y en otro tipo de animales carnívoros, como el tejón y el jabalí, o incluso el lince. Es decir, que es una enfermedad que afecta a muchas especies animales.
Y en este caso, Manuel, bueno, ya nos has contado cómo se transmite, a qué animales afecta, pero yo hoy quiero también incidir en esas, en vuestra labor, en la labor del veterinario, en este caso, ante esta problemática de esta enfermedad. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo se controla todo esto?
Pues mira, pues hay varias actuaciones en las que intervenimos los veterinarios a la hora de controlar esta enfermedad. La primera de ellas es la de detectar la enfermedad. Tenemos que saber cuáles son los animales que están enfermos, pues para evitar que la transmisión de esa enfermedad vaya a otro tipo de explotaciones y se extienda. Desde hace años se hace una campaña de saneamiento ganadero en todas las comunidades autónomas, y en algunas de ellas ya se ha conseguido la erradicación. De hecho, hay comunidades como Galicia, por ejemplo, o Cataluña, o Murcia incluso, que ya están libres de esta enfermedad. Pero en otras comunidades autónomas, en las que hay más convivencia, sobre todo el ganado en extensivo, en el campo, que tiene más contacto con los animales salvajes, que obviamente son más difíciles de controlar, pues la enfermedad persiste, pero se continúan haciendo pruebas y cada vez va disminuyendo su incidencia de forma progresiva. Esa es la primera parte, es decir, primero detectar, se hacen pruebas para que los animales positivos no puedan salir de las explotaciones y que no se extienda más la enfermedad. Es el sacrificio de aquellos animales que salen positivos, es obligatorio. Luego, la siguiente etapa en la que interviene nuestra profesión es precisamente en los mataderos, en el momento del sacrificio de los animales. Pues hay que hacer una inspección sistemática de absolutamente todos los ganglios que pueden estar implicados, por ejemplo, los ganglios de la cabeza, los ganglios del pulmón, los ganglios del tubo digestivo, y se hace una inspección visual, una palpación y una incisión de todos los ganglios para detectar posibles lesiones y eliminar de la cadena alimentaria todos aquellos animales que pudieran eventualmente estar infectados. En el caso de que se detecte cualquier tipo de animal positivo en la inspección post-mortem, una vez que han sido sacrificados los animales, pues hay que hacer una declaración, puesto que es una declaración obligatoria para que las autoridades tomen medidas en relación con las explotaciones de los animales. Y luego también otra de las cuestiones importantes es precisamente la inspección post-mortem en campo. Ya sabéis que en esta comunidad autónoma tenemos una actividad importante en relación con la caza. La caza puede ser un reservorio, ya hemos hablado antes del jabalí, del ciervo que pueden ser reservorios de la enfermedad, y entonces los veterinarios tienen que obligatoriamente hacer una inspección en el campo, en la finca propiamente dicha, cuando se reciben de las reses de la propia cacería, y en el campo se hace la inspección post-mortem. Y luego, posteriormente, los servicios veterinarios oficiales que desarrollan su labor en la sala de tratamiento, que son los lugares donde luego se produce la carnización de las piezas de caza, pues proceden a realizar una inspección post-mortem de todas las vísceras y de todas las canales, exhaustiva, cortando ganglios, haciendo inspecciones visuales y palpaciones, de manera que queda garantizada la aptitud para el consumo de la carne de caza. En consecuencia, la seguridad alimentaria queda garantizada, tanto de la leche, por supuesto, como lleva ya muchísimos años con un tratamiento térmico, la leche que se consume está perfectamente controlada, y de la carne también, tanto de la de caza como de la carne de abasto que se sacrifica en los mataderos.
Pues Manuel, ha sido un placer compartir estos minutos contigo, te lo agradezco mucho, un abrazo grande.
El placer ha sido mío, muchísimas gracias.